ceremonia de premiación de nuestros mejores pasajeros.
En estación 103, peruanos de exportación.
Y hoy en Peruanos de Exportación nos visita una joven talentosa, linda ella, guapa, qué bonitos tus anteojos, qué linda que estás, eres una chica jovencita, ¿verdad? Cristina Puma y sus fiestas de ensueño. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias, muy bien, muy contenta.
Contentísima, ya veo, qué linda sonrisa que tienes. Eres una chica emprendedora, jovencita, que exactamente hace 3 años has dado a luz a Moira, tu empresa, ¿cierto?
Un poquito más de años.
Un poquito más de añitos.
Sí, ¿ya? Hace 5 años,
ya. Esta empresa está dedicada a la producción de fiestas infantiles. Cuéntame, ¿cómo nace esa idea de Cristina Puma para lanzar su producto Moira para sus eventos de fiestas para niños infantiles? Porque eso es lo que estamos, ¿no?
Sí, bueno, Moira nace de encontrar una necesidad, una oportunidad de negocio en el mercado, ¿no? Yo tengo una hija que tiene 7 años y cuando decido...
Pero eso es por la oferta y la demanda.
Así es. Ajá. Lo que pasa es que cuando decido hacerle su primer año, digamos, veo que no hay una empresa que te ofrezca, que se preocupe, digamos, por liberarte del estrés de la organización del evento y de ofrecerte todos los servicios. Uh-huh. Las empresas lo que hacen es, hacen el show y, digamos, y jalan a alguien de la decoración o alguien del catering, pero no a alguien que se ocupe de la gestión del evento, como pasa, digamos, más en las wedding planners. Uh-huh. Entonces, es así que yo digo, bueno, hay muy buenos proveedores en el mercado. Este es un mercado que todavía es informal, que está creciendo. Pienso que es una buena oportunidad, ¿no? Y creo Moira para justamente dirigido a estos padres para liberarlos del estrés de la organización y las expectativas del evento.
Sí, pero muchas veces decimos los padres, ay, quiero hacer la fiestecita de mi hijito o la fiestecita de mi niña, pero ellos quieren poner lo que a ellos les gusta. Y no pensamos en lo que quieren los niños, las criaturas, ¿verdad?
Bueno, hay de los dos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando es un niño de 1 año, va a primar siempre lo que el papá quiere.
Definitivamente, ahí sí.
Y que de hecho son los más ilusionados, ¿no? Los padres primerizos. Cuando los niños ya tienen 7, 5 años, es distinto, ¿no? Porque cuando ya tienen 5 años, por ejemplo, mi hija quiere, no sé, pues las princesas, quiere Monster High, quiere un montón de cosas. Uh-huh. Que hay una oferta, digamos, muy variada en el mercado. Entonces sí, cambia un poco el tema, pero yo diría que va más un poco por la mamá, las expectativas de la mamá, de que todo esté bien. Uh-huh. De los padres, de atender bien a sus invitados y esas cosas, ¿no?
Ahora, los niños, por ejemplo, de 1 año, lógicamente que están ilusionados, o de repente no comprenden tampoco, ¿no? Sino con tanta gente, quiere estar la mamá, quiere prevalecer. Por ejemplo, ¿qué muñequitos te piden? ¿Tiene la Mickey?
Bueno, en realidad hay una oferta, digamos, para niños pequeños desde diferentes personajes, Winnie Pooh, Backyardigans. Pero al margen de eso, yo creo que las necesidades de un padre, porque nos enfocamos nosotros en las necesidades de un padre más que en los personajes, van de una mamá de 1 año, van un poco por el desconocimiento, porque en muchos casos nos buscan madres primerizas, uh-huh, ¿no? De cómo organizar, de cuánto gastar, de qué cosas colocar, qué juegos deben ir, qué tipo de show contratar, ¿no? Y por ejemplo le decimos, bueno, pero si es un niño de 1 año no puede ir a un show de magia porque eso es para niños más grandes, por, uh-huh, más que el papá tenga otras intenciones, digamos, ¿no? Y también va por el tema de qué invitados. Van a haber probablemente niños invitados como sus primos y no sus amiguitos como un niño de 3 o 4 años que se iba al nido, ¿no?
Uh-huh. Interesante, exacto, realmente. Ahora yo me pregunto, ¿cada una de estas fiestas el costo es de acuerdo al poder adquisitivo de los padres o tienes un tope para cobrar, para prestar los servicios?
Depende del presupuesto de los padres en muchos casos. Uh-huh. Y depende, digamos, de las necesidades del evento y de lo que hay padres que me han buscado que no tienen ni idea de cuánto puede costar armar una fiesta. Entonces van con altas expectativas y de pronto no necesariamente tienen todo el presupuesto para gastar. Uh-huh. Por otro lado, hay padres que van con malas experiencias también, ¿no?
Como por ejemplo,
que les prometen una cosa, que cosas como que llegan tarde o no les llevan lo que les prometieron, o los bocaditos están en mal estado. De hecho, un servicio por sí, como ellos manifiestan, es un riesgo, ¿no? Entonces, la confianza es lo que prime en este tipo de negocio, uh-huh, ¿no?
Ahora, vamos a suponer que es una persona con poder adquisitivo cómodo, ¿ya? No es mucho, de repente es un sueldo mínimo que tiene el papá, la mamá, no llegan lo suficiente. ¿Cuánto me cuesta una producción de una fiesta infantil? ¿Y qué cosa es lo que tú me entregas? ¿Qué me das de producto?
A ver, una fiesta te puede costar entre... Una fiesta completa te puede costar entre 3.000 y 5.000 o 7.000 soles.
Ya, 3.000 a 5.000 soles.
Pero ojo, a ver, detengámonos un poco.
Porque yo ya estoy abriendo más los ojos, ¿ah?
Lo que pasa es que
no es tan poco.
Lo que pasa es que la gente, las personas se hacen la idea de una fiesta infantil en un show infantil y no se queda reducido a eso. Una fiesta infantil, Moira, tiene 6 servicios básicos, que es la animación, la decoración, el catering de golosinas, digamos, la filmación y fotografía, las invitaciones, las sorpresas, y por ahí más va la búsqueda de local y local, ¿no? Entonces, hablamos de una fiesta que va... Que
ya, tiene danos un distrito y con una cantidad de niños. La Molina va a ser más caro, definitivamente.
No, y sí, depende, ¿sí? Depende local, ¿no? O sea, el local es si cambia radicalmente de precio. O sea, un local...
¿Y qué pasaría si fuera en la casa de uno?
En la casa de uno los precios bajan, probablemente las decoraciones son menos ambiciosas, ¿no? Uh-huh. Sin dejar de ser creativas. Probablemente si es una cosa familiar no tengas que invertir en invitaciones, probablemente si alguien haga los bocaditos en la casa, y la ventaja de nosotros es esa, que te puedes, que nosotros no necesitamos que nos compres, digamos, los servicios, nosotros te vendemos, en realidad te ponemos los servicios que tú necesitas, que tú quieres y para donde los desees, ¿no?
La radio es imaginación. Vamos a que los oyentes se imaginen, los papás, para hacer una fiesta infantil. ¿Cómo inician la producción de la fiesta infantil?
Yo siempre pienso en las variables más importantes, ¿no? Una es, para quién va dirigido, ¿no? Uh-huh. Los número de invitados, los niños, ¿no? ¿Quiénes van a venir? Si es un niño de 3 años, ¿cuántos son sus compañeros? 20 personas, ¿con quiénes van a venir? Y luego, ¿qué servicios van a tomar? ¿No? Dependiendo si es en la casa, con jardín, y quieren colocar un inflable adicional. Comienzan a mirar cuántas personas, cuántos servicios van a requerir, uh-huh, ¿no? Y cuánto están dispuestos a gastar, ¿no? Esas son las 3 variables más,
claro,
importantes.
Pero ¿cómo empiezas la parte del show? ¿Con una animadora...?
Hay varias propuestas de animación. Una es el show tradicional que conocemos todos, pero hay propuestas hasta de mini spa para niñas, hay propuestas de magia, hay teatro en la casa, hay digamos un show circense, hay muchas ofertas para
infinidad. Para los gustos.
Para los niños, sí.
Mira, qué interesante.
Incluso para los niños más pequeñitos, ¿no? Hay, uh-huh, shows de estimulación temprana. Entiéndase que yo no produzco cada uno de los servicios. Yo tengo proveedores que trabajan conmigo. Yo me encargo de la gestión del evento.
Uh-huh. ¿Y te fue difícil formar esta empresa?
Fue difícil, y es difícil que la gente entienda el concepto. O sea, la gente automáticamente piensa que tú eres quien produces, que tú animas o que tú cocinas o que tú... Y en verdad, nuestro negocio no es ese. Nuestro negocio es preocuparnos por las necesidades del padre, por tenerlo registrado, por saber cuáles son los gustos de los niños. O sea, el padre, el cliente que nos ha seguido todo este tiempo, le hemos celebrado el cumpleaños de una niña de 1 año, luego de 3, luego de 5. O sea, y son ya personas que conocemos sus gustos, sus preferencias, sus cosas, ¿no? Nos preocupamos mucho por el cliente.
¿Y cómo ha crecido, por ejemplo, Moira durante esos 5 años de creación? ¿Cómo va avanzando? ¿Hay más recomendaciones? ¿Vienen más personas a pedir tu servicio? ¿Qué es lo que más te piden? ¿De qué edades tienes el índice para las fiestas infantiles?
Yo creo que Moira ha crecido a nivel de concepto. Ha conocido, empezamos con como emprendimiento, empezamos con un concepto y con mucha fuerza, pero no lo logramos posicionar al principio. Moira hoy se está encontrando en una etapa de reconceptualizar y que la gente comprenda este concepto de, ya, yo no soy una wedding planner, sino soy una kids party planner. Uh-huh. Y ya por la investigación de mercado que hemos hecho, el peruano, por las condiciones en las que está dispuesto a pagar justamente por eso. Nuestra misión ahora va en este sentido, ¿no? Los padres tienen poco tiempo para disfrutar de sus hijos. Uh-huh. Y nosotros brindamos no solo ese momento, sino las condiciones para que disfrute de ese momento.
¿Y en algún momento te pidieron los padres la hora loca también o los mismos chicos?
Sí, hay una mini hora loca después de cada animación. Que los padres
¿de qué juegan. Consta ahí en esa hora loca?
Les dan globos, antifaces, gorros y bailan la música que les gusta, ¿no? Con la animadora, con los niñitos, ¿no? Últimamente, en algunos casos, a veces piden luces para esa mini hora loca, ¿no?
Al emprender tu empresa, ¿lo hiciste sola, acompañado de algún familiar, de un amigo, de tu enamorado? Estoy que miro por acá,
se ríe. No, lo hice con una amiga.
No que... vale ponerse colorado.
No, lo hice con una amiga, digamos que es que ahora, bueno, ahora trabaja en Dalicor, que es publicista ya en ese tiempo. Uh-huh. Bueno, ya después ella por aspiraciones profesionales se dedicó a su carrera netamente, que es la publicidad. Y bueno, iniciamos este proyecto, mucha gente se involucró en este proyecto, ¿no? El Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Universidad Católica, que es ahí donde Néter Pinedo nos propone el tema de voces emprendedoras. ¿No? Y que bueno, ahí empieza un poco a aterrizarse el negocio, ¿no? Uh-huh. A ver qué es. Y hoy está en otra etapa, ¿no? Digamos.
Interesante, Néter Pinedo, ¿no?
Así es. Mucho gusto, Chachi. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
El placer es mío. ¡Uy, ese bozarrón! También quieres hacer locución.
Felicitaciones por el programa, ¿no?
Muchísimas
bien,
gracias.
Nos has caído muy bien.
Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, sí, qué bien. Eso es recíproco. Pero, gracias, ¿cuál es la empatía que tienen ustedes?
Sí, bueno, hace aproximadamente 3 años uh-huh. nació la idea de Voces Emprendedoras, que tenía como objetivo difundir historias de emprendedores juveniles. Uh-huh. Emprendedores como Cristina, emprendedores sociales, ecológicos, y de ahí nace un portal radial con 12 historias de emprendimiento, y precisamente Cristina Pugma con su historia de éxito de Moira, luego tiene otra historia de éxito con otra empresa que ya te comentará, que se llama Making Connection. Entonces nace esta idea de poder difundir estas historias, estos episodios, ¿no? Cómo ellos se motivaron, cómo realmente lograron que sus emprendimientos se concretaran, ¿no? Muchas de esas historias de voces emprendedoras nacen en la incubadora de negocios de la Universidad Católica, que es el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor, CIDEPUC, al que pertenecemos.
Y hay muchas personas que van, se inscriben, comparten.
Así es, así
es. ¿Más o menos
es.
De cuánto estamos hablando?
Bueno, la incubadora existe desde 1995. Y cada año hace una convocatoria a todos los alumnos de la Universidad Católica y de otras universidades, que si tienes una idea de negocio, entonces son convocados, pasan por una serie de filtros, y al final cada año se tiene un buen número de ideas de negocio incubadas. Lo que hace el incubador es ayudarlos a que su idea de negocio pues se aplique, ¿no es cierto? Y que su modelo de negocio pues pueda ser exitoso, ¿no? Ahí aparece la idea de acelerar el negocio, ¿no?
Claro. Ahora, el que quiere hacer un negocio y no tiene las condiciones económicas, ¿por qué hay que pensarlo eso?
Sí, es
¿no?
complicado. Mucho,
es sí, complicado, sí, porque hay sí. muchos jóvenes que realidad. Nos escuchan, por cierto, en Estación 103, porque es su parada obligada de los jóvenes, ¿ah? En Radio Nacional. Entonces, ellos quieren invertir, quieren hacer algo, pero dicen, pero yo estoy estudiando, todavía estoy en la universidad, mi papá me da lo poco, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo?
Bueno, si estás en la Universidad Católica o no, hay que tocar la puerta de la incubadora de negocios de la universidad. Porque toda universidad, ¿no es cierto?, que quiere promover el emprendimiento, las ideas de negocio, entonces está en la capacidad de capacitarlos, de convocarlos, y efectivamente, si la idea de negocio se ve en el papel claramente y aterrizado de que va a tener éxito, pues entonces si la idea va a ser rentable, entonces la van a promover y la van a apoyar definitivamente. Cristina, por ejemplo, es uno de los tantos centenares de casos del CIDEPUC, ¿no es cierto?, que llegaste, ¿no es cierto?, con tu idea de negocio, el CIDEPUC lo adopta.
Precisamente quería preguntarle.
Lo toma. Ajá. Y que te cuente, ¿no es cierto?,
cuéntanos
cuáles son
tu experiencia, tus pasos a seguir, qué cosa te dijeron. Aparte, porque ya esta chica es encantadora.
Sí,
¿no es cierto?
Sí, sí, Sí,
de verdad que
así
sí.
Así es.
Entonces, bueno. Y tiene la pasta para ser una buena emprendedora.
Así es, tiene las habilidades, ¿no es cierto?
Sí, una sí, buena sí, marquetera también.
Así es, también. Bueno, tiene su empresa también que te va a contar Making Connection.
Cuéntanos
también
un poquito.
Bueno, yo me fui, digamos, a ver, yo en el, estaba en la universidad, retomo los estudios universitarios, y lo que formé, estuve en el sistema organizacional Equipu, que es un sistema que fundó Eduardo Ismodes, que actualmente es el presidente de CEAPAL. Y él lo que hace es promover equipos de interés. De ese grupo de equipos de interés, que éramos tres amigas, nos pasaron al CIDE, que es el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Universidad Católica. Ellos tienen un sistema de incubación de empresas, el cual abren la convocatoria todos los años. La base las pueden encontrar en cide.puc.edu.pe. La postulación tiene un costo mínimo y que les hacen una serie de evaluaciones. En ese tiempo, te hablo.
Pero ese costo mínimo, ¿de cuánto estamos hablando?
100 soles, me parece. Uh-huh. No estoy segura, pero más o menos es esa cantidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo, particularmente, yo creo que todo se debe pagar, ¿eh? O sea, yo estuve en
la vida todo se paga, mujer.
No, claro. No, pero te digo por qué. Porque, bueno, ya
todo sí, cuesta dice, muchas
claro,
veces, ¿no?
Sí,
yo
sí,
me fui
sí,
a Israel.
Por eso.
Lógico, esa es la palabra correcta. Sacrificarse.
Y a ver un poco los sistemas de apoyo para microempresas allá. Uh-huh. Y allá descubrí algo muy importante. Claro, no vas a pagar todo el costo, pero algo tienes que pagar, porque si no, no hay compromiso. Uh-huh. Allá hasta el pescador más pobre paga algo porque lo incuben, porque esos 10 soles o 20 soles que le cuesta ganar hace que se comprometan con su idea. Uh-huh. Cuando nosotros fuimos a la incubadora, mucha gente desestimó nuestra idea, y con justa razón en un principio, porque además el CIDE estaba en un mundo de ingenieros, ¿no? De hecho, todavía pertenece al Departamento de Ingeniería. Pero, ¿qué pasa? En ese tiempo, Julio Vela creyó en nuestro proyecto, creyó en el modelo de gestión, y fue una lucha, ¿no? Vender el proyecto, vender el tema de gestión, y siempre fue una lucha, y eso siempre es algo muy importante, la automotivación en los emprendedores, ¿no? Bueno, postulamos, ingresamos y estuvimos con oficinas por un año allá y nos estuvieron apoyando con temas de prensa, difusión y cosas, ¿no?
Pero lo importante es que te capacitaron, ¿no es cierto?
Te apoyan con una red, no te capacitan. Te apoyan con una red.
Pero como habló de capacitación.
Claro, ¿no? Lo que pasa es que pueden darte posibilidades para capacitarte, porque uh-huh. también hacen capacitación. Pero lo que hace el CIDE en realidad es darte una red para posibilidades de financiamiento, darte una red para posibilidades de entrenamiento, darte una red, y lo que sí te dan es mentoring. Eso sí te dan. ¿Qué es lo más importante en los emprendedores? Porque los emprendedores llegan y tienen temores para negociar, tienen temores para vender, tienen temores, no saben cómo hacer las cosas. Y ese es el principal factor de fracaso en un emprendedor.
Ahora me pregunto, ¿en algún momento Cristina Puma flaqueó?
Muchas veces.
Y dijo, ¿saben qué? Me quito el polo, ya no quiero sudar más. Ya no puedo más.
Sí, muchas veces.
¿Y qué te levanta ese ánimo para salir adelante? Dilo,
creo la capacidad de soñar con algo más, ¿no? O sea, yo creo que todo emprendimiento es un sueño, pero es diferente un emprendimiento de una empresa, ¿no? Si tú quieres que tu emprendimiento sea empresa, digamos, justamente ahí está el CIDE, ¿no? Que te, digamos, te da ese coach, ese mentoring, para decir, bueno, no, las cosas son de esta forma, ¿no? Tú puedes hacerlas de esta manera.
Ya me convencieron, voy a irme a la incubadora.
Perfecto.
Definitivamente esta tarde estoy disparándome para allá. Chiquillos, ha sido un placer tenerlos acá en Estación 103.
Gracias, Chachi, muy
amable. De verdad,
muchas
Cristina
gracias.
Puma. Se ha sentido gracias, bien, ¿no?
Pero por supuesto, sí. Es más, esperemos regresar pronto.
Muy bien, gracias chiquillos, muchísimas gracias.
Nos vemos.
Buenas
amable.
Tardes.